despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Saludos, amigos de Cuba. Saludos, Cuba. Como dice el verso, despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Buen día, mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás?
Buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos esos buenos amigos que nos escribieron bien temprano. Nos escribieron desde España, así que más adelante voy a estar hablando de este correo.
Bueno, y buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ya la estamos viendo aquí desde la cabina, al frente de toda la organización de este programa. Y, por supuesto, buenos días a los ingenieros de sonido. Ahí está Mike Vázquez. Creo que hoy Teudi no lo tenemos con nosotros. Pero, bueno, Mike Vázquez, bienvenido también. Buen día, Cuba. Vamos a comenzar.
Va a estar todísimo más adelante.
Vamos a comenzar con el tiempo, porque yo no sé si hay que sacar el paraguas para solidarizarnos con los hongkoneses o por la lluvia. Y para eso vamos a escuchar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Cómo estás, Lázaro?
Buenos días, Alberto. Buenos días, Exilda. También Maite y su equipazo con Tony Simón y Mike Vázquez. Bueno, Exilda y Alberto, efectivamente, después vamos a tocar el sur de la Florida, que está muy interesante. Pero ahora vamos con la paloma mensajera, vamos a volar al Atlántico. Ahí hay una onda tropical con una amplia área de nublados, lluvias, tormentas, algunas intensas, afectando todo el arco de las Antillas Menores. De manera que el que esté navegando por ahí, vaya a San Tomás, San Kitts, bueno, pues ahí por ahí, el Guadalupe, todas esas lluvias, está lloviendo ahora. Hay otras tres ondas muy débiles que se están desplazando sobre las aguas del Atlántico en su región central, pero no están mostrando signos de desarrollo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, tendremos actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en todo el litoral sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Bueno, tendremos un contacto a las 8. Hasta aquí, Exilda y Alberto, un placer. El estado del tiempo.
Bueno, pues muchas gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia sin demora, que hoy es viernes y hay muchas noticias, con nuestra colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 14 de junio, pero del año 1895, nace Antonio Maceo, independentista y militar cubano. Antonio Maceo Grajales, mayor general del Ejército Libertador, considerado todo un maestro en el empleo de la táctica militar, fue combatiente por excelencia y jefe de elevado prestigio. Como guerrero incansable, se calcula que intervino en más de 600 acciones combativas, las que cuentan alrededor de 200 combates de gran significado. Su cuerpo estaba marcado por 26 cicatrices de guerra, de las cuales recibió 21 en la contienda del año 68, por el ímpetu y bravura con que enfrentó al enemigo y por su talla como hombre integral, pasó a la historia como el titán de bronce. En febrero de 1878 dio respuesta contundente a quienes estaban el pacto del Zanjón al librar los victoriosos combates de Llanada de Juan Mulato y San Ulpiano. El 15 de marzo de 1878, en conversación con el general español Arsenio Martínez Campos en Mangos de Baraguá, fue un hecho recogido en la historia como la protesta de Baraguá. Cae en combate el 7 de diciembre del año 1896 en San Pedro, provincia de La Habana. Sus restos descansan en el monumento del Cacahual.
Bueno, Exilda, qué buena anécdota. Tú sabes que los historiadores que les gusta realmente profundizar, Antonio Maceo, el general Antonio Maceo, es uno de los generales de toda la historia de la humanidad que tiene más cicatrices de guerra en su cuerpo. Gloria a este hombre grande de nuestra patria cubana. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos para Argentina, Buenos Aires. Ahí tenemos al colega Alejandro Atkins de Radio Rivadavia. Alejandro, bienvenido. Alejandro Atkins, bienvenido a Levántate Cuba. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí hay una noticia y por eso te estábamos llamando con cierta urgencia. La campaña electoral argentina se peroniza y el presidente Macri sorprende con un vicepresidente peronista. Háblanos un poco de esto.
Sí, sí, absolutamente. El vicepresidente de Macri, digamos, para la campaña va a ser Miguel Ángel Pichetto, que es un peronista histórico y que también tuvo pasado kirchnerista. Sí. Interesante, la única diferencia con el resto es que él, una vez que se separó, digamos, se desentendió del kirchnerismo por todos los casos de corrupción que hubo y por todas las políticas antipatrias, digamos, que se hicieron del kirchnerismo, entonces él ya no volvió y siempre fue crítico de eso. Y ahora le da al presidente Macri la posibilidad de que de ganar en las elecciones, mucho más gobernabilidad porque tiene todos los contactos dentro del peronismo que mantuvo él, entonces le puede dar una gobernabilidad que Macri no tuvo durante sus primeros 4 años de gobierno, en caso de ganar, por supuesto.
Alejandro, ¿esta noticia sorprendió o más o menos se conocía la negociación y la amistad de Macri con Pichetto?
No, sorprendió absolutamente. Se sabía que tenían una buena relación, pero nada más. Y Macri tenía que hacer una jugada maestra porque ya había sorprendido a Cristina Kirchner a bajarse a vicepresidenta y nombrar a Alberto Fernández como su candidato a presidente. Ella hizo una jugada brillante y Macri tenía que hacer una jugada semi-brillante también como para compensar la partida. Y ya se sabía había voces dentro del mismo gobierno de Macri que el gobierno se tenía que abrir al peronismo. Siempre tuvo jugadores peronistas dentro de su gobierno, pero no tan, porque Miguel Ángel Pichetto era el jefe del Senado del Partido Peronista, o sea, súper. De alguna forma los mercados aceptaron esto, les gustó, el riesgo país bajó, las acciones argentinas en Estados Unidos subieron. Y bueno, ahora tenemos una triple partida porque está la fórmula de Fernández con Kirchner por la izquierda, digamos, la de Macri con Pichetto por la derecha. Ya no son extremas de izquierda ni derecha, ya son muy de centro. Están las dos muy moderadas, y también está la del medio, que también tiene un peronista, que es la de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que Juan Manuel Urtubey es el gobernador de Salta por el Partido Peronista, así que ya por todos lados.
Sí, un panorama distinto.
Desde diferentes lugares. Sí. Pero salvo Cristina Kirchner, el resto de los peronistas son mucho más moderados, mucho más abiertos, mucho más liberales que lo que era el peronismo hace unos años.
Y de volver a ganar Macri, ¿se verían nuevas aperturas y cambios, incluso desde el punto político y empresarial?
No solo eso. A nivel democrático, Miguel Ángel Pichetto, cuando aceptó la vicepresidencia de Macri, dijo, acá hay una alternativa. La democracia o el autoritarismo. Y la democracia está del lado de Macri y el autoritarismo está del lado de Cristina Kirchner. Quien, dicho sea de paso, dentro de unos pocos unas pocas semanas va a estar en Cuba visitando a su hija, que ya sabemos que su hija se refugió ahí en Cuba con una enfermedad muy poco clara, con un tratamiento muy poco claro, y se queda ahí y no quiere volver porque tiene problemas con la justicia en Argentina y no quiere volver.
¿Pero tú crees que Cristina pueda tener problemas para postularse como vicepresidenta teniendo en cuenta que tiene cargos pendientes con la justicia, o realmente su inmunidad le va a permitir postularse como vicepresidenta de la fórmula con Fernández?
Sí, no va a tener problemas. Cristina es senadora, tiene fueros políticos, y hoy por hoy, nada, el juicio que se le hace a Cristina, como lo hablamos la vez pasada, va a durar más de un año, así que ella se va a presentar. Su destino, en cuanto a quedar libre o no, va a quedar literalmente atado al resultado de las elecciones.
Alejandro, ¿y se ha recuperado un poco la economía, o sea, Argentina en los últimos meses? Hay noticias de que sí, pero bueno, queríamos saber tu opinión, que estás ahí sobre el terreno.
Depende cómo lo llamas recuperar, Alberto. Sí, se ha recuperado un poquito en el sentido que tenía extremadamente mal y ahora solamente está mal. Pero no estamos bien, digamos. Por ejemplo, ayer se anunció que la inflación del mes de mayo, solamente mayo, fue de un 3.1%. Hay países que tienen 3.1% en todo un año.
Claro.
Entonces, como Estados Unidos, por ejemplo, un 3% anual es la inflación anual de Estados Unidos. En Argentina, 3.1% en solo un mes no es bueno, obviamente, pero veníamos de 4.5%. Entonces, ahí tiene la respuesta. Estaba muy, muy mal. Ya el mes que viene, por ejemplo, estuvo en 4.5 en febrero, en marzo estuvo 3.1 ahora, y el mes que viene se dice que va a bajar a 2.5, recuperándose, sí, pero nada, estamos lejos del ideal.
Y en Argentina, que se han sucedido tantas manifestaciones, y bueno, una de las leyes más polémicas que quizás han querido pues que llegue a la población y que se apruebe es la ley del aborto. ¿Usted cree que esto también sea como punto para las elecciones?
La ley del aborto va a salir. Eso es un hecho, que en Argentina va a salir la ley del aborto. Ahora, nadie cree que pueda salir este año, en un año electoral. Es muy difícil porque es una ley muy polarizadora en la cual hay diferencias muy marcadas. Entonces, para no herir sentimientos con los que están a favor del aborto o con los que están en contra del aborto, se cree que va a salir, pero recién el año que viene.
Alejandro, ya que estamos llegando al final de este conversatorio, ¿cómo se está viendo desde Argentina la crisis, que es casi una crisis regional? Me refiero a la crisis de Venezuela, que se une a la de Nicaragua, pero básicamente la de Venezuela, que tiene esa extensión por el fenómeno migratorio, que algunos lo comparan con el de Siria, que me parece una exageración, pero es una crisis migratoria muy explosiva. ¿Cómo se ve desde Argentina esta crisis de Venezuela?
Bueno, primero y principal, Argentina fue receptora, y hay muchos venezolanos que se vinieron a vivir a Argentina y trabajan acá, y son súper honestos, y todos consiguen trabajo. Un poco ganan menos que lo que gana el argentino común, y por ahí trabajan afuera del sistema impositivo, pero todos consiguen trabajo, son profesionales. Se ve con mucha preocupación, pero también ese tema está politizado. Los simpatizantes del gobierno de Cristina Kirchner están a favor de Maduro, están en contra de Cristina Kirchner, obviamente están en contra de Maduro, porque es una dictadura, porque la gente está sufriendo, porque usurpó el gobierno y todo eso. Pero Cristina Kirchner tenía una relación con Chávez y Maduro de apoyo total. Entonces, también ese tema marcó una división De todos modos, son muy pocos los que le pueden dar la diestra a Maduro. Es casi insostenible poder defender una situación como esa. Y la prueba está que la cantidad de venezolanos que se vienen a vivir a Argentina, nadie se va de su país de esa forma. Claro. Si le está pasando bien.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega y amigo Alejandro Aitken de Radio Rivadavia. Gracias, Alejandro, por tu participación y ponernos en contexto casi una fotografía real de lo que está pasando en Argentina. Y, por supuesto, entramos en un proceso electoral en Argentina y hay muchos ojos mirando a lo que va a pasar con la fórmula Macri-Pichetto y, por supuesto, con la fórmula de Cristina. Veremos en los próximos
meses. Sí, hay mucha tela por cortar.
Sí, hay mucho camino, así que te volveremos a molestar. Y gracias de verdad por tu participación en Levántate Cuba.
Gracias, Alberto, gracias, Exilio.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento muy esperado y me refiero a Pepe Forte con su automanía, o sea,
¿De qué se reirá
su manía Exilda? De los autos.
Sí, tengo manía de autos, pero ¿de qué se reirá Exilda que dijeron muy esperado y se rió?
Bueno, porque era sarcástica. El que solo se ríe.
Exilda te quiere mucho.
Es cierto.
Además, tú tienes deudas que no has cumplido. Claro. Yo no las voy a volver a tocar aquí. Para mí es como agua pasada.
Y será un viernes.
Y no está moviendo molinos.
Y será un viernes con paraguas como el de hoy.
Claro que sí. Querida Exilda y querido Alberto, y también se encuentra ahí, como siempre, la producción, la bella Maite, igual que Exilda, y el bello Mike.
El buen Mike. ¿Y yo qué? El viejo.
No, déjame eso. Mike, que incluso Mike trabaja.
Tú te metes en problemas porque tú quieres.
Mike es mi amigo y Mike trabaja, hace justamente también junto con Viñoli la producción del programa, pues La Barbacoa de Pepe, que corre cada noche aquí, 10 de la noche, en Radio Televisión Martí. Bueno, querida Cuba, por supuesto que buenos días. Hoy tengo una noticia importante porque, especialmente para la audiencia de Cuba, los cubanos, yo que viví en Cuba, con las agonías, con las bicicletas y con los carros, con el asunto de los neumáticos, las gomas, como se dice popularmente, aquí se dice caucho o se dice neumático, que se ponchaban. Y quiero recordar incluso ahora aquellos que yo las pude padecer, y ya se fue la época que yo me pude ir de Cuba, pero yo llegué a padecer la bicicleta china, que aparte que era muy mala en calidad, tenía un neumático loquísimo. Yo nunca vi cosa igual. Para sacar la cámara dentro de aquel, tú no tienes idea, Alberto, había que, no sé, había que comprarse. Era una onda que era entremezcla entre el Pato Donald y Mr. Bean para poder sacar aquello. Espantoso era aquello. Maite seguramente se acuerda de aquello. Y también, por supuesto, que las agonías que Cuba, un país que había sido una potencia automotriz a nivel de mercado, comenzó a quedarse atrasada y hasta el otro día, por eso es que muchos cubanos llegan de Cuba aquí a Estados Unidos. Y a veces la familia se ríe de ellos y se ríe una ponchera porque alguien dice, después echamos ahí cuatro gomas con cuatro cámaras. Y hace muchísimos años que en Estados Unidos no existen cámaras o recámaras para dentro de los cauchos. El neumático es lo que es la goma, el neumático como tal, que contiene el aire. E incluso pasa al revés. Me encontré un día en Cuba con un amigo panameño que, por lo contrario, había llegado una ponchera en Cuba con su carro diplomático y pidió que le dieran cuatro gomas, y cuando eran las cuatro gomas con las cuatro cámaras, pues que él tenía derecho a hacerlo como diplomático, pues se asombró porque su carro en Panamá no tenía, eran ya como aquí que no tenían pues cámaras. El asunto está, señores, que desde que los hermanos Michelin, y es el punto que voy ahora, inventaron la goma, el caucho, el neumático con cámara recambiable, fácil de hacer, porque se le apareció, tenía un taller allá a finales del siglo XIX, un taller de neumáticos, y se le apareció un hombre con una bicicleta ponchada y la pasaron como el Pato Donald, terrible para ponchar, para sacarle, hacer el mantenimiento. Decidieron inventar, pues, la cámara que hemos conocido durante muchísimo tiempo. Y desde hace rato, yo recuerdo exactamente que en las revistas Selecciones ya venían anunciadas, Alberto, ya venían anunciadas, pues, los anuncios, venían ya. Exilda no se acuerda. No había nacido ni siquiera en esa época. Ya venían los anuncios de Firestone de que ya los carros venían, las gomas, venían sin cámara y no se ponchaban. La batalla que hemos tenido durante muchísimo tiempo han tenido los fabricantes por hacer lo que se llama run flat tires. hay muchos carros en Estados Unidos que tienen ese tipo, por ejemplo, BMW tiene ese tipo de neumático que no se poncha. Yo en este asunto que llevo años probando carros, a veces Exil he tenido la mala suerte que aún estos neumáticos que se llaman imponchables, uh-huh, exactamente con el caso BMW, se han ponchado. Bueno, el caso es que Michelin, esta marca francesa, que es uno de los grandes fabricantes y de las más respetadas de neumáticos de marcas del mundo, pues esta compañía acaba de anunciar ahora que acaba de hacer finalmente un neumático verdaderamente imponchable. No se trata, como el velocípedo cuando éramos niños, no se trata de un neumático de eso de corte, o sea, una goma de corte macizo. Lo es. Sin embargo, es muy sofisticada. Lo que tiene es una estructura interior. Lo que hace es que se apoya básicamente en la banda de rodaje y tiene entre lo que es el rimo, el aro o la llanta, como se dice en Cuba,
sí, la llanta,
y la parte de afuera de lo que es la banda de rodaje de la goma, lo que tiene es una estructura sólida, pero además es flexible y, por tanto, por primera vez acaban de anunciar que va a comenzar de manera experimental, esta semana lo anunciaron, en el Chevrolet Volt. Chevrolet Volt, V-O-L-T, hay dos, está Volt, V-O-L-T y V-O-L-T. Es un auto que nació en el año 2017, totalmente eléctrico, que está en venta, solamente eléctrico, no trabaja con gasolina para nada, un auto muy revolucionario en diseño, y por tanto Michelin va a comenzar a enseñar este neumático totalmente imponchable, que no lleva aire para nada en este vehículo, pero después piensa comenzar a fabricar este neumático para otras medidas, y por tanto acaban de anunciar que para el año 2024 este neumático va a estar disponible y que por tanto muchas marcas de vehículos van a comenzar a ser calzados o dotados con este neumático en las ruedas. Así que es un anuncio interesante para mis oyentes en Cuba que siempre están al tanto de lo último de tecnología. Finalmente,
y claro, aquí, usted es el primero. Y aquí, para los dolores de cabeza, para mí es lo último. Ponchate. Que se me ponche una goma.
Claro.
¿Y tú sigues montando bicicleta, Pepe?
Tengo una bicicleta ahí, pero bueno, ya no lo hago como lo hacía por asuntos de necesidad.
Yo no sé montar bicicleta.
¿Y sabes nadar? Habitualmente que no sabe montar bicicleta no sabe nadar, va por
no,
ahí.
No sé.
Bueno, enseñaremos a Exilda no sé. A ambas cosas, a nadar y a montar bicicleta. ¿Eh?
Ya yo estoy vieja para eso. Ya, bueno, ya mi carnaval pasó para aprender a montar bicicleta.
No ha pasado, ¿por qué no? ¿Por qué Exilda? Déjame contarte, regresando a la historia esta, de que hay un gran entusiasmo con el neumático este, porque en Estados Unidos, a diferencia de Cuba, que lo que quiero también, mi gente en Cuba, que lo sepan, que en Cuba se poncha la goma y se le coge el ponche no matter what, no importa qué. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes lo saben, que vivimos acá en Estados Unidos, si el ponche tiene que ver con lo que es la pared del neumático, que en Cuba sí se hace. Aquí inmediatamente se desecha por razones de seguridad. Por tanto, este neumático hay interés en el sentido de que Estados Unidos todos los años, y Europa seguramente igual, antes que muchos neumáticos lleguen al fin de explotación y de uso, es retirado porque la ponchadura es en la pared, o sea, en el costado del neumático, y por tanto eso trae un gasto que hay que seguir. Este neumático al venir, que sería imponchable, pues haría que este neumático llegaría a su vida final cuando se desgastara, no cuando se ponchara, por tanto.
¿Y cuánto puede durar?
Y cuánto habría que ver cuánto puede durar. Uh-huh. Y está ahora por ver, por ejemplo, una serie de cosas que va, por ejemplo, el asunto del equilibrio hoy día, que tú sabes que uh-huh, el rellenar las gomas, las cuatro gomas, a la misma cantidad de presión de aire, eso desaparecería. Me imagino que sí seguiría todavía el llamado balanceo, porque de acuerdo con el desgaste, cada una de estas gomas irá moviendo a su manera. Pero, o sea, esto propone una nueva dimensión, en el sentido que, por ejemplo, evitaría que se fabricasen más neumáticos por razones que hay que reemplazar a aquellos que, antes de llegar a su vida final, se ponchan en el costado. Pero por otra
yo creo
parte,
que eso no es una buena noticia para los que tienen negocios que tienen que ver con
esto. Ah, ese es un buen punto. Exilda, uh-huh, Exilda debería ser la ministra, debería ser el Exilda, sí, la presidenta del Tesoro en Estados Unidos. Fíjate cómo piensa económicamente.
Sí, sí.
Eso es cierto.
Porque
eso,
es verdad.
Eso es cierto, porque por supuesto, que, pero está pasando, va a pasar mucho.
Exilda, con muchas cosas.
Con muchas cosas.
Claro, pero esa misma ponchera va a vender estas gomas. Estas gomas van a ser carísimas.
Sí, pero no va a ser con la misma acidez no que tú vas a cambiar una goma porque se ha ponchado.
Por supuesto que no. De hecho,
el tiempo va a ser más largo.
De hecho, el asunto de acudir a la ponchera, o sea, la ponchera como tal desaparecería. Desaparecería. Por supuesto que esta goma seguramente. También por ser un, porque la he visto, está, incluso lo voy a mostrar en mi programa Automanía, sí, para este fin de semana, Y por supuesto que sí, infalible no va a ser.
Y, sí, claro, también. Y va a ser experimental por ahora, ¿no, Pepe?
Bueno, no va a ser exactamente experimental. Mm. Va a ser
ya va a estar ahí.
Va a estar primero, uh-huh, a nivel, yo no diría de ensayo, va a estar formando parte del Bolt, de este Chevrolet. Mm. Y también junto con eso ya anunciaron que para el año 2024 va a comenzar a estar en el red, o sea, va a estar ya en venta a nivel de producción. O sea, por lo tanto, quiere decir que la llevan ensayando hace
ese
rato.
Ese es el desarrollo de la técnica. Ahora viene, claro, ya para carros que parquean solos. En unos meses vendrán carros que no haya que manejarlo. Uh-huh. En fin, la técnica y el desarrollo vienen.
La técnica es la técnica, y sin técnica no hay técnica.
Y sin técnica no hay técnica. Oye, lo que invocó. Aquella filosofía.
Y tampoco hay ponchera.
Óyeme, pero tú estabas de viaje, nos abandonaste.
Te voy a contar ahora, sí, que bueno que lo acabas de revelar, Exilda. Hay embargo informativo. Embargo informativo es que hay una restricción de revelación de información. Acabo de regresar del evento del totalmente nuevo y rediseñado Ford Explorer, que fue el evento, fue en Portland. De hecho, todavía hubo cuatro tandas de periodistas. Algunos de mis colegas están regresando hoy a sus lugares de origen, hoy volando de vuelta. Pero no puedo revelar información porque hasta el día 20 aproximadamente.
Bueno, esa información la dejamos así, para la semana,
para la
que
semana
viene.
Que viene, contarles.
Sí, porque no puedes decir nada.
No puedo,
bueno,
decir
amigos
nada
de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega y amigo Pepe Forte por este segmento tan interesante.
Gracias.
Amigos de Cuba, vamos a dar un titular de Cuba y lo damos precisamente porque la prensa oficial cubana no da noticias desagradables, noticias que además ellos son los responsables. Inclusive vamos a intentar después con nuestra productora a ver si hacemos contacto con el Ayuntamiento de La Habana, a ver qué nos dice. Pero bueno, para que Cuba entera conozca esta noticia. Medio centenar de personas, la mayoría de ellas mujeres, protestaron en la vía pública en La Habana por un salidero de aguas o varios salideros de aguas albañales, salidero que no se repara. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, quien presenció la protesta, dijo que el problema surgió hace dos años, viene este salidero, cuando una fosa ubicada en la esquina de Consulado y Refugio se desbordó y llenó las calles aledañas de aguas albañales. Ahí tienen las noticias. Y ahora inclusive se está anunciando oficialmente en Cuba que van a subir el precio del agua para que la gente ahorre. Pero ¿cómo puede la gente ahorrar agua si todo esto son salideros por las tuberías rotas y por las tuberías viejas? Bueno, pero ahí tienen la noticia de la protesta en La Habana por un salidero de aguas albañales.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, después del primer segmento, Argentina, las gomas que no se ponchan y, por supuesto, la protesta en La Habana por las aguas albañales, nos vamos a...
Sí, para todos esos buenos amigos, todos esos buenos oyentes que están ahí bien temprano esperando por los números de la suerte. Comenzamos ya Fantasy Five, el número 5, el 12, el 17, el 28 y el número 29. Repito, Fantasy Five, el número 5, el número 12, el número 17, el 28 y el 29. El Pick 3 de día, el número 3, el número 5 y el número 7. De noche, el número 0, el número 4 y el número 9. El Pick 4 de día, 1, 8, 8, 6. De día, 1, 8, 8, 6. Y de noche, el 7, el 6, el número 4 y el número 1.
Bueno, pues llegamos al segmento deportivo. Hoy con noticias concluyentes del basquetbol. Y para eso, nuestro colega periodista deportivo y amigo Chambi Campos.
Buenos días, mi amigo Alberto Müller, Exilda.
Buenos días. Maite,
¿cómo están ustedes? Efectivamente, Oh Canada, que es el himno del país colindante con nosotros. Hay un nuevo campeón mundial de baloncesto, dice, cuando se coronó anoche, los Raptors de Toronto derrotando a Golden State 114-110, llevándose la serie 4-2 en un juego donde después comentaremos los pormenores, ya que este equipo de Golden State batalló.
Arriba hasta el último minuto.
Pero muchas lesiones. También hoy comienza el torneo más prestigioso de América. Allá en Brasil, dos equipos se disputarán la Copa América. El país anfitrión sale como favorito en un torneo interesante, ya que hay 10 países y dos países que fueron invitados. Y los países invitados fueron Qatar y Japón, que creo que más lejos de América del Sur no podían estar. Pero bueno, hoy comienza ese torneo. También hoy visita a Miami los Piratas de Pittsburgh para una serie de 3 juegos. Miami ha tenido una serie en casa bastante mala después de haber ganado 8 juegos en la carretera. Hasta el momento, en las dos series que llevan jugando están 1-5. Ahora se enfrentan 3 veces más a los Piratas. Esperemos que Exilda le dé esos consejos, esos ánimos que ella le da. Y los levante. Y señores, hoy es día de sacar la bandera, porque hoy es el día de la bandera, hoy es el Flag Day, como le llaman. Y un día bien bonito.
Sí, emotivo, y un día que además el país lo cumple.
El país lo cumple, exacto. Muchas personas. Bueno, con esa me voy y regreso con los detalles de todas estas noticias.
Bueno, pues gracias a Chambi Campos por su presencia en Titulares Deportivos. Bueno, amigos de Cuba, tenemos un invitado, y digo especial, por mi larga amistad con Ciro del Castillo. Ciro del Castillo, además de ser un líder, un hombre grande de los derechos humanos, es un dirigente sindical y un hombre de Cuba, un hombre que toda su vida se la ha dedicado a Cuba, al sindicalismo y a la libertad. Bienvenido a Levántate Cuba, Ciro del Castillo. ¿Cómo estás, hermano?
Muchas gracias, Alberto. Es un placer estar aquí en este programa contigo y con tu radio oyente.
Aquí está Exilda Arjona, mi colega que me acompaña, que también te conoce. Vaya, no tiene amistad personal, pero
muy buenos días.
¿Quién no conoce a Ciro del Castillo? Pero bueno, Ciro, para entrar en detalle, acaba de acontecer una reunión en la Organización Internacional del Trabajo, donde fueron representados algunos cubanos oposicionista. Eso no es la primera vez que pasa, pero es un precedente interesante. Háblanos de eso.
Sí, mira, desde hace 3 o 4 años surgió en América Latina y el Caribe lo que se llama la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que aglutinó a confederaciones sindicales de distintos países de América Latina y del Caribe, que tenían una visión más democrática, más de principios y valores a otras organizaciones sindicales que existen en el mundo. Y desde que se creó esta organización, pues dos organizaciones cubanas, la Alianza Sindical Independiente y la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, pues fueron reconocidas por estas dos organizaciones. En este momento, según tengo entendido, la Alianza Sindical Independiente tiene a varias personas allí participando en la reunión de la OIT. La Solidaridad de Trabajadores Cubanos no pudo asistir este año, pero sabemos que el pensamiento de los cubanos que queremos un sindicalismo libre, un sindicalismo auténtico dentro del país, está representado en esta reunión.
Y los sindicalistas que fueron a este evento, ¿cuáles son los puntos que llevan o que llevaron?
No te sé decir porque no somos de la misma organización, no, pero hasta
pero
ahora
más o menos puntos, más o menos tienen el mismo los mismos,
sí, sí, la, los el, mismos los puntos, coincidente, ¿no? Coincidente es que no puede seguir existiendo un sindicalismo tipo correa de transmisión, un sindicalismo que responda al Partido Comunista de Cuba, un sindicalismo que solamente le interese no beneficiar a los trabajadores, sino justificar ante los trabajadores todas las medidas del régimen. O sea, nosotros lo que queremos, tanto ellos como la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, queremos un sindicalismo independiente, un sindicalismo como era antes del proceso de estos últimos 60 años, donde las fuerzas sindicales en Cuba tenían una fuerza increíble y una participación en todos los problemas nacionales muy importante.
Ciro, yo sé que tú estás muy vinculado también con el sindicalismo en Venezuela, esa lucha titánica del pueblo venezolano, de la oposición, de los sindicalistas, de los partidos políticos, de la iglesia. ¿Cómo está el sindicalismo en Venezuela?
Mira, el sindicalismo pasa lo mismo. Hay unos grupos que se han aliado con el régimen. Sin embargo, el sindicalismo tradicional venezolano, el sindicalismo tradicional democrático venezolano, pues se mantiene en la lucha. Realmente han sido muy perseguidos y muy controlados, y algunos sindicatos específicos de algunas empresas como los de PDVSA, pues los han de desaparecido. Hoy en día se destaca en esta lucha sindical en Venezuela la hija de un gran sindicalista argentino que por muchos años inclusive radicó en Venezuela, que es Emilio Máspero. Marcela Máspero es una de las sindicalistas de la nueva generación, que es la que está empujando por cambios democráticos en Venezuela.
Que la hemos tenido acá.
Sí, la hemos tenido. Marcela, que por cierto, últimamente no hemos podido localizarla. No sé si porque estaba... Alguien me dijo que estaba en viaje por Europa, pero...
Debe estar en la OIT, porque sí. Yo estuve viendo las fotografías de la delegación de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, a la cual ella pertenece, y me lució que la vi en una de las fotos.
¿Y cómo llevar un sindicalismo independiente en Cuba con todas las presiones que pone el régimen a todo lo que quiere ser independiente en la isla?
No, mira, el sindicalismo independiente en Cuba ya funciona desde hace años con trabas. O sea, vamos a recordar que la base de un sindicato es un centro de trabajo. Esa es la base de cualquier sindicato en cualquier parte del mundo. A la vez que los sindicalistas independientes los botan de los centros de trabajo, su trabajo dentro del centro, dentro de la empresa, se les hace mucho más difícil. Pero eso no quiere decir que no sigan haciendo su trabajo, ayudándolo inclusive en reclamaciones, consiguiéndole a abogados independientes que también los pueden representar en situaciones que se le dan a los trabajadores dentro de Cuba. Pedro Pablo Álvarez, que estuvo 5 años preso a raíz de las redadas del 2000, fue uno de los fundadores del sindicalismo independiente en Cuba, y las luchas de él fueron reconocidas, porque inclusive no solamente se limitaban a representar a los trabajadores, sino también a presentar propuestas de código del trabajo. O sea, se mantenían activos dentro de la medida de las posibilidades que tienen, sin poder tener en realidad un sindicato dentro de una empresa, porque eso el régimen no lo permite.
Eso es imposible.
Ciro, ¿cómo ve el movimiento sindical
porque la crisis es gigantesca, ¿no? ¿Cómo ve, y nuestros amigos sindicalistas en Venezuela, cómo ven el presente de Venezuela, esa crisis migratoria que espanta, realmente espanta y duele, y toda esta situación del usurpador de aferrarse al poder al margen de todos los sacrificios que está padeciendo el pueblo de Venezuela? Háblanos un poco de eso, desde la visión.
Alberto, mira, la situación de los sindicalistas es igual que la situación de los demás movimientos que están tratando de lograr el cambio político en Venezuela, tanto la sociedad civil como la sociedad política democrática de Venezuela, que lucha contra viento y marea, vamos a decir, con la desventaja de que hay un éxodo muy grande, dado estas condiciones que tú mismo acabas de mencionar, que hacen que la población corra fuera de Venezuela, porque no se puede no vivir, no se puede sobrevivir dentro de Venezuela. Y en este marco, el movimiento de los trabajadores en Venezuela pues sufre esas consecuencias. O sea, ¿cómo yo me voy a preocupar de las cosas más dentro de mi empresa para representar a los trabajadores, cuando los trabajadores lo que quieren es acabar de solucionar cómo comen esa noche? O sea, es una lucha a cuesta arriba, porque no hay las condiciones. El régimen de Maduro ha sido muy práctico, quizás muy asesorado por Cuba, de cómo eliminar el movimiento de la sociedad civil, en particular del movimiento de los trabajadores, pueda funcionar y pueda crear situaciones que puedan provocar un cambio democrático en Venezuela.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro amigo Ciro del Castillo, líder sindical de Derechos Humanos. Qué bueno, Ciro, que nos haya recordado a Emilio Máspero, ese gigante del sindicalismo latinoamericano, argentino, que ya falleció, que lo conocimos en Cuba. Estoy seguro que...
desde 1959 fue uno de los primeros líderes sindicales que se presentó en Cuba para solidarizarse con el pueblo cubano.
Me parece estarlo viendo en la Plaza de la Revolución, Plaza Cívica. Creo que fue el primero de mayo de 1959, si la memoria no me falla. Pero bueno, gracias por recordarnos a este gigante del sindicalismo. Y amigos de Cuba, gracias a Ciro del Castillo. Bueno, amigos de Cuba, ahí nos están anunciando que vamos de visita. Y ahí estoy en el helicóptero y Maite viene corriendo para montarse.
¿Tú estás listo para bailar?
Yo siempre estoy listo para bailar. Bueno, ¿Qué cubano no baila?
Ah, porque hoy vamos a Cuba, pero vamos a bailar rumba. Vamos a hablar un poco de la rumba. Hoy es viernes, hay que alegrar los corazones, ¿verdad, Maite y Tony? Siempre hay que alegrar los corazones. Bueno, la rumba es un género de la música que se originó en Cuba durante el siglo XIX. De raíces africanas, la rumba cubana es considerada el punto ese de inicio de numerosos ritmos y bailes latinos, como la salsa, riquísima para bailar, y tiene derivaciones en diversos países de América Latina. En noviembre del año 2016, la UNESCO la inscribió así, dicho de esta forma: la rumba cubana mezcla festiva de baile y música y todas las prácticas culturales inherentes como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ahí está la rumba. Lo puedes bailar solito, lo puedes bailar en pareja, y los bailadores bailan, por supuesto, al ritmo de la clave, y se producen esos pasos rítmicos con movimientos de cadera que une los tambores, ¿verdad?, que son los que se reproduce con la percusión. Todos los instrumentos que se usan en la rumba cubana fundamentalmente son de percusión, aunque con los tiempos que corre pues se les han incorporado muchas variantes. Las principales son las llamadas tumbadoras, y la melodía en la rumba cubana la llevan, por supuesto, los cantantes. En Cuba se conoce como rumba tanto una familia de ritmos musicales como un estilo de danza. Tiene que ver con la música, tiene que ver con la danza. Hay varios tipos de rumba. Está la Columbia, que es originaria de Matanzas, el guaguancó de La Habana, y está el jambú. La rumba la puedes bailar de diferentes formas, cada una con sus características de baile, y cada región tiene pues como que su toque especial de cómo llevar esto, y se queda ahí como en un círculo cerrado y no pasa de un lugar a otro. El estilo moderno internacional de la danza de la rumba proviene de estudios que fueron realizados por un profesor de baile francés que visitó a Cuba en el año 1947, después volvió en el 51, y bueno, le interesó mucho cómo y por qué los cubanos bailaban la rumba en ese momento. Y hay una parte internacional que de la rumba que se llama rumba ballroom, que es este baile lento de alrededor de 120 latidos por minuto, que no tiene mucho que ver con esta rumba, pero que sí tiene parte de ella. Y bueno, todos los bailes sociales en Cuba implican un hip sway, como se dice, sobre la pierna de apoyo, y aunque esto es apenas perceptible, pues en la rumba ballroom sí se ve, y hacen figuras en una competencia que puede ser muy compleja, y bueno, que se separa un poco de lo que es la danza social callejera, esa que vemos en Cuba. Existe la rumba española, llamada rumba flamenca, la rumba catalana, la rumba gallega, que tiene su origen en la rumba cubana, pero que han adquirido entidad propia como género musical. Y muy interesante esto que leí cuando estaba buscando el tema. La rumba también llegó hasta Argentina, qué casualidad, hoy estuvimos hablando de la Argentina, en la época del esplendor de la música de los años 1960. Varios sectores escuchaban esta música y en la comunidad que más fuerte impactó fue en lo afroargentinos, en especial en los del Partido de la Matanza. Así que sí, esto tuvo que ver también con que muchos músicos cubanos fueron a vivir a Argentina y pues llevaron todo esto, y dicen que la rumba cubana pues se afroargentinizó y que todavía se baila. El grupo musical más reconocido de este género de la rumba es la rumba abierta. La rumba cubana sigue ahí, se sigue bailando, se sigue tocando, y es un honor para muchos que la hayan declarado, como les dije al principio, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que vamos a escuchar este tema.
Bueno, por radio. Y la rumba, pero bueno, si no...
Bueno, si no sale la rumba, pues mira, bailamos solitos aquí porque sin acompañamiento musical. Ahí está, cosas que pasan en vivo.
Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, pero si fuera un hombre tambor fuera consagrado. Moyupa el gun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Dice mi madre, será fina y del vale, pero la conga contigo hablándote pa'l bebé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo. Yeah.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. Los manifestantes en Hong Kong mantienen el pulso y miles de opositores manifestaron ayer y anunciaron que volverán a las calles el domingo en una protesta convocada por las madres de Hong Kong y que será el preludio. Esta protesta es en el día de hoy, que será el preludio de la que se espera sea otra concentración millonaria y masiva el próximo domingo. Las madres de Hong Kong preparan la manifestación masiva el domingo contra el deseo de China ya declarado de imponer una ley que ellos no quieren, una ley que les permite mandar a China a todo el que de una u otra forma quiera ser libre. Así que seguiremos el desarrollo de esta noticia, que es sumamente interesante. Todas las organizaciones de derechos humanos del mundo le están pidiendo al gobierno chino y al de Hong Kong, que depende del de China, que se respeten a las manifestaciones y a los manifestantes.
Y seguimos con más noticias. En Estados Unidos, una organización peruana está apoyando el talento hispano, otorgando becas estudiantiles a inmigrantes del continente con beneficios para quienes han solicitado asilo por persecución política en sus países de origen, informa desde Miami José Pernalete.
La incertidumbre de los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos en cuanto a continuar sus estudios es aliviada a través de becas en distintos niveles por la Fundación TUMI USA Awards. La organización se creó para apoyar a los inmigrantes peruanos y ahora expande su esfuerzo hacia otras comunidades.
El caso de las comunidades colombianas, el caso de comunidades nicaragüenses y particularmente ahora venezolanas, a las cuales les ofrecemos esta oportunidad de acceder a becas que nosotros ofrecemos hasta un 70%.
José Luis Valderrama es directivo de la organización. En entrevista con La Voz de América, explicó que la prioridad es impulsar la continuidad de los estudios de quienes debieron marcharse de sus países por situaciones de inestabilidad política.
Decir legalmente es estar en un proceso, en trámite, de un asilo político, que simplemente haya recibido las migraciones y esté en proceso. A partir de ahí ya nosotros podemos aplicar.
En las oficinas de Miami, la organización apoya planes de financiamiento para carreras de comercio, administración y hospedaje. Reinaldo Pirela es uno de los beneficiados por el programa. Ahora está especializando su carrera con una maestría en negocios internacionales.
Digamos, me da la oportunidad de estar en el país y ser competitivo. Ya teniendo un máster, eso aumenta más las opciones de oportunidades.
Esta fundación también cuenta con agencias en otras ciudades de Estados Unidos donde realizan el mismo apoyo a estudiantes inmigrantes hispanos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y nos vamos a Ecuador. La Corte Constitucional de Ecuador aprobó ayer el matrimonio gay y dispuso que la Asamblea Nacional reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las parejas del mismo sexo. 5 jueces votaron a favor de la medida, mientras que otros 4 votaron en contra. La psicóloga Nuria Benavides dijo que ella se opone al matrimonio gay porque luego ellos querrán la adopción y se perdería una estructura familiar. Mientras, el comunicador Ernesto Trujillo defendió el fallo de la Corte, señalando que cada persona tiene la potestad de decidir por su vida.
Y terminamos con esta noticia. A partir de este jueves en París se exponen obras del misterioso artista callejero Banksy. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
Una exposición envolvente busca devolver a la vida a los rebeldes frescos del británico Banksy. 42 obras del famoso artista callejero fueron reconstruidas para integrarse a la exposición El Mundo de Banksy, que será inaugurada el jueves en París. La hazaña se logró gracias a una docena de artistas del graffiti de todo el mundo, que trabajaron juntos por 30 días y querían permanecer en el anonimato.
Así que cada vez que hay un trabajo tratamos de devolverla a su contexto, donde puedes decir, ok, estamos ahí, no en una locación cualquiera, sino en Israel o Palestina, por ejemplo. Miramos la pared y a esas piezas y toman otra dimensión.
Los frescos hechos sobre paredes de concreto de varios metros de altura se suman a otras 51 obras de colecciones privadas. Un espacio de 1.200 metros cuadrados y tres pisos parcialmente subterráneos albergarán obras como Tierra de Belén o la plantilla de la joven que lloraba en la puerta de Bataclan en París, robado en enero.
Si vas a una exhibición de arte callejero, creo que debes tener un espíritu rebelde, arte callejero y revolucionario. Si haces algo muy conformista, es un poco como escuchar heavy metal con traje y corbata.
Metal punk en costume cravate.
Al preguntarle si Banksy vendría a ver su exposición, Varda respondió que el artista podría tener algo más que hacer. Además, conoce sus obras y no necesita verlas.
Bueno, pues amigos de Cuba, estamos terminando esta media hora.
Esta segunda media hora, ya vamos para la tercera y con muchísimos temas más, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno.
La palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos, Exilda, en la tercera media hora. El programa ha sido súper movido. Más noticias difícil de dar, pero bueno, es un placer estar con ustedes. Y por supuesto, vamos al paraguas porque se anuncian lluvias y malos tiempos. Con Lázaro Domínguez.
Bueno, Alberto, la historia es la siguiente. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil que penetra el norte de la Florida y que se convierte en estacionario sobre el norte del Golfo de México. Aquí parte una hondonada hacia el sur, que se extiende hacia el norte de Yucatán, y esta hondonada está estimulando la actividad de tormentas eléctricas sobre todo el sur de la Florida y Cuba, y que se mantendrán durante todo el fin de semana. Incluso para mañana sábado hay un 70% de probabilidades de lluvias. Esto indica que tendremos un fin de semana más bien lluvioso.
Pasado por agua.
No me digas esa noticia, que eso siempre es malo para los tenistas.
Efectivamente, pero para el que le gusta las flores, pues es magnífico.
Sí, sí. Oye, o el que tiene frutas en su jardín también.
O el que tiene frutas, efectivamente. Y la paloma mensajera, bueno, que se busque un refugio.
Bueno, Lázaro Domínguez, colega y amigo, gracias.
Bueno, que tengan un buen fin de semana.
Por mantenernos al tanto del tiempo.
Seguramente, gracias.
Bueno, y ahora pasamos, cuando son las 8:02 de la mañana, a un segmento informativo. Y comenzamos con esta noticia. Grupos del exilio cubano pidieron a la Casa Blanca que reingrese al gobierno de La Habana a la lista de países que promueven el terrorismo para, según una declaración, poner fin a una colaboración triangular entre gobiernos tóxicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Miami, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia y de Silvio Oriondo de Mar por Cuba.
El régimen de La Habana trafica y exporta el terror en el hemisferio. Así se pronunció la Asamblea de la Resistencia al considerar su petición de que la isla vuelva a la lista de países terroristas del Departamento Norteamericano de Estado.
La ocupación castrista de Venezuela y Nicaragua, la presencia en territorio cubano de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, más que amerita que se dé este paso. Se ha demostrado que este es un país que no respeta el derecho internacional y que sigue traficando en represión y en terror en el hemisferio.
También pidió a la Casa Blanca el enjuiciamiento de Raúl Castro en Estados Unidos, y no solo por crímenes cometidos en la isla, sino también contra los pueblos de Venezuela y Nicaragua.
Y sobre todo por la masacre del derribo de las avionetas del 24 de febrero de 1996, donde el régimen castrista, bajo las órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro, ordenaron el asesinato de 3 ciudadanos americanos y un residente legal de los Estados Unidos en espacio aéreo internacional.
Yo creo que hacía mucho tiempo que no se le apretaba, no se aumentaba la presión contra la tiranía en Cuba como se está haciendo ahora, y creo que el resultado va a ser la libertad del pueblo de Cuba.
La Asamblea dijo apoyar todos los medios que estén disponibles para poner fin al flujo de elementos represivos, narcóticos y petróleo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
En una noticia cultural, la ciudad de Miami aprobó una resolución presentada por el alcalde Francis Suárez y por el comisionado Manolo Reyes, que busca impedir el intercambio cultural con artistas provenientes de Cuba. Los miembros del Concilio de Miami aprobaron este jueves una resolución en la que piden al Congreso Federal que emita una ley que permita a los estados y gobiernos locales prohibir la contratación de artistas que hacen negocios o que son financiados por Cuba. El alcalde Suárez dijo que la resolución busca todos los poderes posibles para que, como gobierno local, evite que los artistas de la isla utilicen los recursos públicos. Durante la discusión, el alcalde presentó un video en el que artistas como Willy Chirino, Los Tres de La Habana, Amaury Gutiérrez y políticos como el excongresista Lincoln Díaz-Balart dan su apoyo al veto. El alcalde agregó que la resolución, de índole moral, es similar a otras que la ciudad ha adoptado en el pasado para casos como los de Israel, Venezuela o Nicaragua.
Y seguimos con más noticias. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola criticó la celebración en Cuba de la quinta reunión del Desafío de Bonn, la mayor iniciativa para la repoblación forestal en el mundo. Yolanda Huerga informa.
El biólogo genetista cubano Ariel Ruiz Urquiola calificó de paradoja la inserción de Cuba al Desafío de Bonn, la principal iniciativa de restauración forestal del mundo, y la celebración en La Habana los días 12 y 13 de junio de la quinta reunión de esa alianza global.
Me resulta verdaderamente una paradoja un evento para la repoblación forestal.
La iniciativa Desafío de Bonn fue lanzada en 2011 con la meta de restaurar 350 millones de hectáreas de tierra degradadas y deforestadas hasta 2030.
Nuestros bosques están deprimidos en especies de valor forestal, en diversidad genética, que es la mayoría de todas las especies forestales, y que el grueso de estas especies forestales ha colapsado. Es decir, nuestra industria forestal cubana está colapsada. Cuando usted corta más de lo que siembra y no tiene en cuenta el periodo de regeneración del bosque, entonces usted no va a tener en un momento determinado disponibilidad de madera para la industria forestal.
Por su parte, Antonio Guzmán Torres, del estatal Grupo Empresarial Agroforestal, manifestó su entusiasmo por la alianza de Cuba al Desafío Bonn.
Eso es un incentivo al programa y da la posibilidad de aprovechar las oportunidades que se ofrecen con los proyectos internacionales, sobre todo hacia la adquisición del equipamiento que hace falta para el desarrollo forestal en Cuba.
Ariel Ruiz Urquiola viajó este jueves a Alemania, donde retomará su investigación sobre el poblamiento de especies en la zona más antigua del Caribe insular, la Sierra de los Órganos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en España, el defensor del pueblo denunció que los jubilados cubanos no pueden sumar a sus pensiones los años que trabajaron en la isla por falta de colaboración de La Habana. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El defensor del pueblo español asegura en su informe anual que no será posible la firma de un convenio de seguridad social con Cuba a corto plazo. A solicitud de los afectados, el organismo dijo que las gestiones con La Habana se vienen realizando desde 1995, pero todas han tenido un resultado negativo por la falta de colaboración de las autoridades cubanas. Según el reporte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha insistido en reiteradas ocasiones ante el gobierno de Cuba sobre la conveniencia de suscribir este instrumento internacional sin que haya habido respuesta. A diferencia de otros emigrantes latinoamericanos, los cubanos que viven en España no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla. En opinión del economista Elías Amor Bravo, la negativa de La Habana responde a varios factores, entre ellos la falta de compatibilidad entre ambos sistemas de seguridad social y la represión política.
En primer lugar, por motivo de represalia. No había ningún interés por parte de la dictadura comunista de Cuba de mejorar la situación de esos trabajadores cuando ya llegaban a la jubilación en el exterior.
Esta situación, asegura Elías Amor Bravo, deja en desventaja a los emigrantes cubanos en España.
El cubano que ha estado trabajando media vida en Cuba y luego continúa trabajando en el exterior porque tiene que abandonar Cuba porque allí la vida le resulta imposible, pues se queda siempre en una situación de inferioridad con un español, por ejemplo, que haya cotizado los 34 o 35 años. Y en ese sentido, pues existe ahí una situación que no se da con otros países de América Latina.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Hay que decir, Exilda, que el, y por supuesto lo decimos con tristeza, no nos alegramos de una irresponsabilidad. El gobierno de Cuba es de los pocos gobiernos del mundo que no se ocupan del cubano, del nacional que vive en el exterior. No solamente no se preocupan, sino que a veces los maltratan. Este es un caso muy típico. Si tú eres retirado y estás en España, facilita, gobierno cubano, facilita que en España ese cubano pueda recibir su pensión, porque esa pensión es un derecho que no se le puede quitar o no se le debe quitar nadie ni ningún gobierno. Pero bueno, esas son, amigos de Cuba, las cosas del gobierno cubano. Hola. Bueno, pues hemos llegado al segmento de Curioseando y por supuesto aquí tenemos ya en cabina a nuestra productora Maite Rodríguez. Por cierto, viene hoy muy, muy bonita, con pañoleta. Tenemos fiesta.
Bonita siempre llega.
Bom dia, gracias. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Hoje vamos falar português, porque hoje é dia de festa. Hoje de sexta-feira, vamos para o Carnaval do Rio. Nos vamos para allá. Señores, vamos para el Carnaval del Río, dicho en español, castizo, porque hoy Exilda habló de la conga. Y nosotros hablaremos de los carnavales del Río y de otros carnavales del mundo. Vamos a darle un poquito de alegría a la gente en Cuba, que es viernes, ¿verdad, Exi?
Hay que bailar rumba, hay que bailar samba.
Una caipirinha, Exi, una caipirinha.
Sí, yo tengo una buena amiga que vivió 20 años en Brasil y gracias a ella yo he descubierto muchas cosas de Brasil.
La feijoada, o caipirinha, todo muy bueno.
Dice los historiadores que después de que uno conoce Río de Janeiro, el mundo te cambia para siempre.
Sí, señor, es que el carnaval más famoso de la tierra es el de Río de Janeiro. Ahí hay 5 millones de dólares en esos carnavales, siempre donde se invierte, nada más que en las escuelas de samba. Porque el sambódromo en Río es de los lugares que uno no puede dejar de visitar. Una escuela de samba puede tener entre 3.000 y 5.000 bailarines que se preparan todo el año para poder poner sus coreografías en escena. Costureras de barrio, gente que hace las partituras, que escribe para esta fiesta, los coreógrafos, los bailarines, los mecánicos que llevan las carrozas. Bueno, es una gran fiesta, algo gigantesco. Y el Carnaval de Río siempre tiene consigo un motivo principal. Depende mucho de lo que cada escuela de samba quiera poner en escena, ¿no? Pero es una fiesta espectacular. Puede uno irse para el sambódromo, como dijimos. Dicho sea de paso, reservar el billetico para el sambódromo es caro y hay que ir con tiempo porque se agotan las entradas. Se puede ir también, en vez de ir a un palco más caro del sambódromo, que puede costar un palco VIP entre 5.000 y 18.000 dólares con barra abierta, con sala de estar, con camarotes, que este es más caro. Uno puede ir a los blocos. Los blocos son las comparsas, donde en la calle, a celebrarlo en la calle, en vez de ir a un lugar más cerrado, ¿no? Y los cariocas se disfrazan para esta fiesta con todo lo que encuentren. Hay 800.000 personas que pueden estar dentro de este lugar bailando esas batucadas, esa samba tan rica, tan colorida. Bueno, el rey Momo es el título que se le da al que sale electo rey del carnaval. Y para ganarlo hay que participar en un concurso que se celebra durante estas fechas. Y recibe el ganador unos 10.000 dólares de premio. También se elige una reina del carnaval, por supuesto, y reinas del carnaval brasileña, mujeres bellísimas, sin dudas, ¿no? Y el primer rey Momo del carnaval fue el cantante de música brasileña, Silvio Caldas. Eso fue en 1933. En los carnavales de Río hay de todo. También hay un ambiente que a veces es un poquito más peligroso, hay que tener cuidado donde uno se mete. Y también es algo muy simpático, hay una cosa que se llama las patrullas del PIS. Son la gente que va vigilando que usted cumpla y sea cívico, no haga pipí en la calle. Muy importante, ¿no? Porque son mucha gente, imaginémonos tanta gente tomando. Incluso, además, reparte, el gobierno reparte preservativos para que la juventud se cuide, señores, para que si hay sexo sea seguro.
Porque se revuelven las pasiones.
Claro, la fiesta es, se desata la locura en Río. Y bueno, esto empezó hace muchos años atrás, muchos siglos, cuando los negros esclavos se disfrazaban y mezclaban su música con la de los blancos. Y era una oportunidad también de que la gente, además de desinhibirse un poco, de que se mezclaran, y que el gobierno a veces hasta aprovechaba estas fiestas para escuchar lo que la gente pensaba, de verdad, al estar disfrazado, no sabía quién es quién, lo que hablaba la gente, ¿no? La plebe de ellos. El Carnaval de Río, sin duda, es espectacular. Pero también hay carnavales importantes, por ejemplo, los de Tenerife. Unas carrozas muy bellas. En Tenerife, además, se vive toda la pasión de lo que es la reina del carnaval del drag queen, del carnaval, digamos que al orgullo gay, ¿no? Parecido al orgullo gay. Se disfrazan los transvestis, la gente, los transformistas, mejor dicho, los transformistas, los que van a llevar 170 kilogramos de peso en un traje. Es algo que es, de verdad,
impresionante.
El carnaval llegó a las tierras latinoamericanas junto a la religión católica de la mano de Hernán Cortés. Fue por México por donde empezaron esta fiesta. También hay carnavales en Colombia. Hay un carnaval en Colombia que se dedica a la fundación de la ciudad en el mes de agosto. Y los carnavales de Cádiz también son muy pintorescos. Dicen que La Habana es Cádiz con más... ¿Cómo es? Cádiz es La Habana con más negritos, La Habana es Cádiz con más aleo, ¿no? Es la que la habanera que dice así. ¿No la conoces, Exilia?
No.
Sí, Exilia, muy bonita esa habanera, muy bonita.
La buscaré.
Sí.
Con más aleo.
Con más aleo. La Habana es Cádiz con más aleo. Bueno, pues en Cádiz está la chirigota, que es una composición popular de música, que es como una especie de controversia cantada, ¿no? Que es muy alegre. Y en los carnavales la chirigota es la reina. También hay muchos fuegos artificiales, por supuesto. Hay una procesión en Cádiz, que es el miércoles de ceniza. Se entierra también en el carnaval de Tenerife, que no lo dije, se entierra la sardina, que es una fiesta que se hace, el entierro de la sardina simbólico, ¿no? Se viste la gente para llevar a la sardina a la playa y enterrarla. El carnaval de Niza también, en París. Es de los más importantes. Esta fiesta tiene mucha tradición en la zona de Niza. Se celebra desde hace muchos siglos. El conde Jacques de Anjou, en 1294, fue quien instauró estos carnavales. Aquí lo más importante del Festival de Niza, el carnaval, son las flores. Se le lanzan flores a la gente, hacen alfombras de flores. Las calles, todas las casas se tapizan de flores en el Mediterráneo. Es de los carnavales más bonitos que hay, ¿no? Y el carnaval también de La Habana tuvo su momento de gloria, fue muy bonito, tenemos mucha tradición de conga, como decía Exilda ahorita, de rumba, de
pero eso lamentablemente pasó.
Los muñequitos en Matanzas que estaban siempre en los carnavales. No es que haya pasado, es que se ha degradado tanto.
Mucho.
Porque actualmente lo hacen.
Sí, lo hacen, pero...
Pero es una fiesta sin lujo, sin gracia, sin carrozas bonitas. Ha perdido el encanto que tuvo el carnaval.
Además, ¿no? en el país hay una tristeza de fondo.
Sí, y las grandes figuras de la música cubana en el carnaval, las mujeres que eran las reinas del carnaval, y las carrozas que estaban también
adornadas. No hay otro carnaval en New Orleans.
Ah, el Mardi, sí, la fiesta del Mardi, con Mardi Gras. Ese es espectacular Mardi. También, todo el mundo con sus sombreros, sus collares. Sí. Es una fiesta en que la gente comparte mucho con los vecinos. Sí. Se hacen muchas comidas en los patios, es muy, muy colorido. Dicen que no se para de tomar cerveza en el Mardi Gras.
No.
Yo no he ido. Termina, aquí en el Mardi Gras.
Ese es uno de mis futuros destinos.
¿Termina qué? Termina el día antes del viernes, del miércoles de ceniza.
De ceniza, sí señor.
Eso. Y en el carnaval de Brasil, dicen los brasileros, dicen que lo más espectacular es el preámbulo a la final, que son esas escuelas que tú estabas hablando.
Las escuelas, los desfiles de la escuela de samba. Es que hay una competencia muy grande entre barrios. Cada barrio pone su coreografía y compiten a ver quién. Vi precisamente un video del año pasado, señores, un águila americana gigantesca, el tamaño de 4 o 5 pisos de un edificio, llevada por la calle. Y además le dedican mucho también en Carnaval de Río a las deidades africanas, a Yemanjá, como le llaman ellos, que es la reina de los mares para ellos también, y le dan muchas ofrendas durante el carnaval. Es muy colorido. Y bueno, hay un carnaval también que regalan tortas, higos y vino blanco. Este es en Solsona. Esto es un carnaval muy alegre también. Y el vino ahí y los higos son, el sello, ¿no?, de este carnaval en España. No sé si ustedes han ido al carnaval de Colonia en Alemania, pero ese carnaval de Colonia está dedicado a las mujeres. Torcita, le encantaría estar ahí.
Pero debe ser un carnaval muy, muy recto.
Bueno, ellos también se la pasan muy bien, porque la cerveza allí también corre mucho, ¿eh? Este carnaval de Colonia le dedica siempre a las mujeres, a que tienen el poder. Ellas son las que dan inicio a la fiesta, y dan inicio a la fiesta llevando unas corbatas, como para romper el predominio masculino en esta prenda, ¿no? Y le da mucha visibilidad a la sociedad femenina. A mí me encanta. Y el carnaval de Venecia también, con sus máscaras espectaculares. El carnaval de Canarias. Bueno, es que hay para todos los gustos. Y me voy a ir como llegué, con música, con batucada. No puede ser de otra manera. Caipirinha en la mano y batucada por el medio para el fin de semana.
No hay problema.
Gracias.
Un buen plan.
Gracias por llevarnos al carnaval.
Y tomar Maite. Cerveza, ¿verdad?
Sí, también.
Gracias por la cerveza.
Buenos días.
Bueno, amigos de Cuba, la música nos indica que vamos nuevamente a los deportes, pero ahora al desarrollo de la noticia deportiva con nuestro colega Chambi Campos.
Efectivamente, los Raptors de Toronto se coronaron anoche campeones del baloncesto profesional en la casa de los guerreros de Golden State, 114 a 110. Cuando todo parecía que la falta de Kevin Durant sería ya la última desgracia del equipo de Golden State, Golden State tuvo un juegazo increíble de parte de Klay Thompson, que tenía 30, llevaba 30 puntos y todavía faltaban 2 minutos por jugar, creo que en el tercer periodo, y ganaban. Bueno, pues Klay Thompson también se fractura, en este caso se fracturó el ACL, que es el ligamento de la rodilla, y tiene que salir del partido. Así y todo, tuvo un chance de ganar en los partidos. Tuvieron 111 a 110. Y Toronto gana, pero una gran labor del equipo de Golden State. Y como dije, lo más malo de todo esto ha sido las lesiones de dos grandes jugadores. Y sobre todo la de Klay Thompson ayer, fue monumental, porque Klay Thompson sabía lo que le había pasado a Kevin Durant y sabía que tenía que cargar no solamente los puntos de él, pero los puntos de Durant, y así todo.
Bueno, inclusive estuvieron los jueces analizando si el foul que le produce a Thompson la ruptura del ligamento no fue un foul flagrante. Decidieron que no, es una decisión dudosa. De todas maneras, ganó Toronto y hay que felicitarlo. Pero yo creo que estas lesiones entre los Warriors, en cierto sentido, desluce la victoria de Toronto.
Oh, claro, porque todo el mundo dice...
no hubiesen ganado nunca.
¿Qué hubiera pasado?
Claro, o sea, si hubiesen jugado estos jugadores, pero bueno.
Y ahí, pero ganaron.
Y ganaron. Y lo que tiene es que para el baloncesto mundial, es bueno porque gana un equipo que no es americano. Uh-huh. A pesar de que 8 jugadores son de Estados Unidos, para la percepción mundial ganó un equipo de Toronto.
O sea, que eso,
y luego Kawhi Leonard, ¿qué se puede decir de Kawhi Leonard? Un jugadorazo, fue el jugador más valioso. Yo creo que vimos el nacimiento de una estrella en el congolés, creo que el camerunés, Pascal Siakam. O sea, que eso ha sido...
Esa ha sido la revelación.
Y como Maite vino con Brasil, yo también quiero ayudarme a Brasil, porque hoy comienza la Copa América. En el país, en Brasil, y ahí vamos a ver a Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Salvador. Son las 5 ciudades que serán anfitriones de 12 equipos. 10 son de América, 2 son invitados, como Japón y Qatar. A Qatar lo están invitando porque Qatar básicamente va a ser el próximo anfitrión, y como una cortesía, y Japón porque querían alguien que fuera que no fuera europeo, ya que Europa tiene su copa, y México, y también tenemos que la CONCACAF. Bueno, en Japón no hay esas copas y las trajeron. Creo que va a ser una serie interesante. Brasil está en la noticia no solamente por el partido, sino porque su mejor jugador, Neymar, lo votaron, lo descalificaron del equipo, ya que una muchacha lo acusó y lo tiene en corte por haberle dado golpes.
Sí, pero ahora están acusando a esta muchacha a la misma policía por difamación. Así que esto pique y se extiende.
Por eso.
Es como un culebrón mexicano.
Pero al mismo tiempo hicieron bien en no llevar a Neymar, porque si no iban a llevar una novela al terrero. Y lo único que tú no quieres son distracciones. Brasil tiene una cantidad de jugadores tan grande. Están regresando a lo que era el juego brasileño de antaño, que era... No importa las veces que hayas que tocar la pelota hasta que puedas anotar.
El juego bonito.
El juego bonito, como le llaman ellos. Sí. Y yo creo que esto ha sido algo que le va a dar un toque al equipo de Brasil. También tenemos la incógnita. ¿Podrá llevar Messi al equipo de Argentina a ganar una copa? No ha podido hacerlo. No. Bolivia puede ser la sorpresa en este partido, en esta copa. Así que, señores, con esa me voy.
Yo te iba a preguntar de la Copa Femenina de Fútbol. Tú has dejado a las mujeres a un lado. No, espérate un momento.
No las he dejado, pues no. Esto dura hasta el 14 del...
Bueno, espero que en la semana próxima tú te hagas aquí.
Todos los días hay que hablar del fútbol femenino.
Hasta el momento todos han ganado. Las americanas son las que están en boca de todos porque ganaron 13-0 y las están acabando porque anotaron demasiados puntos. Palo porque boga.
Bueno, gracias a Chambi por el desarrollo de la noticia deportiva. Bueno, amigos, una noticia también titular, importante, porque está envuelta Cuba, Estados Unidos y Canadá. Los dos ministros de Estado se reúnen, Mike Pompeo y Chrystia Freeland, se reúnen y declaran, lamentan el rol, oigan el titular, lamentan el rol desestabilizador de Cuba en las crisis de Venezuela y Nicaragua. Pompeo y Freeland, en una reunión en Washington, reiteraron su voluntad de restaurar la democracia en Venezuela y Nicaragua y lamentaron los esfuerzos que realiza el régimen cubano para desestabilizar la región. Hasta aquí la noticia. Bueno, estamos llegando, creo que al final de esta edición del viernes de Levántate Cuba, Exilda.
Así mismo, ya estamos en los minutos finales, 8:26 de la mañana. Gracias a todos esos buenos amigos que escribieron y cuando comencé el programa dije que nos habían escrito desde España. Nos escribió un muchacho desde España que dice que se levanta todos los días con Levántate Cuba en España por una cuestión de diferencia de hora cuando él se está preparando para irse de la casa, pues lo que hace es escucharnos y que es una buena forma de irse ya para la calle. Las voces de Martí son lo más cerca que tenemos mucho, dice este muchacho.
Bueno, ayer recibimos una noticia que nos alegra, que las horas que más se oye la radio en Cuba es de 6 a 9. Ahí está nuestro programa Levántate Cuba, así que tendremos que aumentar nuestro esfuerzo, Exilda, para que no nos falte nada, para que el pueblo de Cuba esté informado de todo lo que está pasando en el acontecer, no solamente nacional, sino internacional. Así que tenemos que despedirnos.
Sí, ya estamos terminando, 8:27 de la mañana. Y me estaba diciendo por interno mi productora, la productora del programa, que murió la actriz Edith González, mexicana, que los cubanos la conocen por el paquete, por varias novelas, varias telenovelas que se han pasado por allá en Cuba.
Bueno, pues descanse en paz, Edith González. Y amigos de Cuba, nos despedimos. Tengan no solamente un viernes feliz, sino un fin de semana. Sabemos de las limitaciones en el país, pero que Dios los bendiga a todos.
Esto es para los que no saben. Les voy a dar una clase de historia, para que aprendan. Pero para los que saben, que tienen más de 60 años, están haciendo los locos. Les voy a refrescar la memoria, porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo. ¡Marichal!
¡Esto es!
Para el presidente del comité,
esto es,
para el militante de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec,
esto es,
para todos los estudiantes,
esto es,
para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos, porque en la TV no ponen la noticia como es.
Esto es para los que rinden honores a un dictador de verdad, que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso, su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en televisión negaba en las entrevistas la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón. Esto es,
para el presidente del comité,
esto es,
para el militante de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es,
para todos los estudiantes,
esto es,
para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos, porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. A todos castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión en la SUMAP, o mejor dicho en campos de concentración. ¿Dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Si hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas, como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que